La semana pasada les contamos del asesinato de Robinson Gatica en Villa Langostura, esta persona que murió después de la intervención policial en su casa. Habían llamado a la policía familiares de él, pero bueno, esta intervención terminó con el Robinson Leonardo Gatica muerto. La semana pasada se definió que Luis Virgilio Sánchez sea el abogado querellante que va a representar a la familia de Robinson Gatica. Tenemos la posibilidad de hablar con Luis, que ya está del otro lado. Buenas tardes, Luis. Emiliana y Laura, te saludamos. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bien. Bueno, Luis, en primer lugar nos gustaría que nos cuentes qué es lo que pudiste conocer de lo que ocurrió el 20 de julio ahí en Villa Langostura, que terminó, como decíamos recién, con Robinson Gatica muerto. Bueno, desde el momento en que vos pudiste también tomar contacto con la causa.
Bueno, mira, el caso es el siguiente. Robinson Gatica estaba en la casa con una situación de vulnerabilidad, lo cual hace más grave además el hecho, porque tenía un problema con drogas. La familia llamó a la policía porque él estaba en una situación con un brote y bueno, para tener la ayuda para contenerlo. La verdad que cuando llegó la policía, lejos de contener, porque en realidad Robinson Gatica estaba con un cuchillo, un pequeño cuchillo tramontina, no estaba atacando a nadie, sino que estaba cortando cosas, elementos de, digamos, de la casa, la pared, o sea, estaba con un brote producido por drogas, ¿no? Uh-huh. por una situación de adicción con la que él tiene toda una historia que se estaba tratando de recuperar. La mujer de él, madre de los hijos, fue quien en definitiva terminó calmándolo, o sea, sacándole el cuchillo. De pronto, cuando llegó la policía, llegaron 5 efectivos policiales y, vulnerando todos los protocolos para abordar este tipo de contención, lo que hicieron fue empezar a disparar postas de goma desde las ventanas hacia el interior de la casa. Ingresaron con violencia, hicieron salir a todas las personas que estaban ahí, a la mujer, a la madre de Gatica, a todos, y se quedaron los 5 policías solos con Gatica. Y cuando volvió a ingresar inmediatamente, esto fue una cuestión de minutos, encontraron a Gatica esposado y muerto, ¿no? Obviamente, ahora que se ha hecho la autopsia, tenemos información preliminar, todavía estamos haciendo mayores estudios, pero tiene innumerables cantidades de lesiones, tanto por las postas de goma como golpes, contusos, cortantes en el cráneo, que nosotros, bueno, estamos los mandamos a peritar, pero sin lugar a dudas, digamos, la cuestión aquí es la violencia desmesurada de la policía, a quien convocaron para ayudar y para contener a una persona que estaba en una condición de vulnerabilidad, y terminaron asesinándolo, ¿no? Así que, bueno, nosotros, obviamente, hay 5 policías imputados. Uno es Muñoz, Víctor Hugo, el otro es Cuevas, David Ezequiel, el sí. Otro es Alejandro Mora, Erwin Mora, el otro es González, Darío Luis, y el último, Bravo Alejandro, que son los 5 policías que estuvieron en el procedimiento. Muñoz, Víctor Hugo, fue el que reconoció haber disparado plomo. Él confesó, antes de que hiciéramos la pericia, de que él le había disparado con las balas de plomo adentro de la vivienda. Y bueno, y nosotros tuvimos una audiencia en el día viernes, donde el abogado defensor incluso señala que, bueno, que las que según las pericias no tenía heridas de plomo, que si bien Muñoz había reconocido que le había disparado, que en realidad le había errado el tiro. Bueno, obviamente que fue desestimado su pedido para levantar la prisión preventiva, primero porque es una etapa primigenia donde nosotros estamos analizando, digamos, las causas todavía de la muerte. Las causas las tenemos, es muerte violenta, o sea, no murió de una muerte natural. La pericia arroja como que es indeterminada porque todavía no sabemos si murió por la multiplicidad de lesiones que se ocasionaron, cuál fue la que le produjo efectivamente la muerte. Pero, el abogado defensor en la audiencia del viernes había planteado que como ellos estaban convencidos de que, como había confesado de que había disparado plomo y de hecho se encontraron las vainas hervidas y pensó que le había pegado, entonces ellos consideran que si no tiene un plomo el cuerpo, no sería causa de la muerte la intervención policial, lo cual es un disparate. Y de hecho yo le mencioné al juez el caso de George Floyd, que fue víctima de violencia policial y no tuvo ningún plomo.
Claro.
Y en el caso este de acá fue con mucha mayor violencia de ese caso que estamos mencionando, ¿no?
Luis, tenemos tan naturalizado que la policía actúa así, ¿no? De forma violenta, la forma de gestionar que tiene la policía es así, ¿no? Vos decías, obviaron aplicar el protocolo. ¿Cómo debería haber actuado la policía? ¿Qué es lo que no hicieron?
Bueno, primero no tienen por qué ir 5 policías armados para para contener a un solo individuo que está en una situación de vulnerabilidad. Obviamente no debieron ingresar con violencia a la casa ni sacar a las demás personas. El uso de armas de fuego es la última instancia. Y además, digamos, nosotros tenemos, esto va a ser parte de nuestra acusación en su momento, pero tenemos evidencia con testimonios de que la situación cuando la policía llegó ya estaba controlada por los familiares. Claro, o sea, claro. Acá hubo como una, sobreactuación de los policías o alguna cuestión que nosotros lo estamos investigando, si existe algún tipo de motivo, ¿no? Para actuar de esa forma, que eso todavía es parte de la investigación. Pero bueno, existen protocolos de los policías que tienen que ver con esto, con que la violencia es la última instancia. Aparte, los policías, como son personas que están preparadas, se supone que están preparadas, digamos, no pueden, en estos casos, por ejemplo, en el caso de la muerte de George Floyd, que lo mencioné como ejemplo, el policía se había excedido, ellos saben qué tipo de maniobras utilizar para contener a una persona, la que le produce la muerte precisamente es una que se está saliendo precisamente de todos los protocolos.
Luis, también leíamos en los medios de acá que decían que la policía también había movido de lugar el cuerpo, había recogido las vainas, ¿no? Fueron varias las cosas que se hicieron mal, y en ese sentido, bueno, primero te quería preguntar si efectivamente eso es así, y por qué, si eso sucedió, están con prisión domiciliaria, si eso no es un agravante para determinar cómo tiene que seguir la situación de ellos mientras se sigue investigando.
Totalmente. Mira, ellos movieron el cuerpo y de hecho, rompieron la cadena de custodia. Obviamente, ¿por qué lo hacen? O sea, las personas que están involucradas llevan adelante esas maniobras y de todas maneras, la contaminación que ellos hicieron en la escena del crimen, de ninguna manera nosotros tenemos sobrada evidencia para investigar y para seguir adelante con nuestra acusación. Pero evidentemente hay una intencionalidad de impugnar, de plantear nulidades frente a esta, a una contaminación de una escena de crimen. Ahora, cuando la contaminación se lleva adelante por las propias personas que están involucradas, bueno, esta cuestión, digamos, no creo que vaya a caminar la estrategia de la defensa de plantear nulidades en este sentido. Obviamente, yo, la familia en particular, no estamos conformes con la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria fue pedida en su momento por el fiscal. Yo todavía no estaba como querellante en ese momento. Fue aceptada por el juez de garantías y, bueno, y nadie se opuso en ese momento lo cierto de todo es que es una modalidad de prisión. Lo que se establece es que haya, si hay un peligro en la contaminación o en la obstrucción de la investigación, el juez concede la prisión preventiva. Sí. El tema de que sea domiciliaria o no es una modalidad. Ahora, nosotros, como no estábamos en ese momento, si no nos habríamos opuesto, lo que tenemos que hacer ahora es estar atentos a cómo se está llevando adelante esa modalidad, y obviamente nosotros podemos pedir en todo momento una revisión de esa medida y pedir que lo cumplan en una penitenciaría, ¿no? En una institución penitenciaria, que es lo que nosotros consideramos más atinado. Ahora, nosotros tenemos que también ubicar cuál es el momento procesal y oportuno de pedir determinadas cosas, porque lo cierto de todo es que esta modalidad ya fue solicitada en su momento, fue aceptada por las partes, y obviamente tiene que haber alguna circunstancia nueva, distinta de la que se valoró en ese momento, para corregirla. El juez en ese momento tenía también esos elementos porque el fiscal le dijo al juez Nazareno que había habido maniobras de entorpecimiento en la investigación, porque movieron el cuerpo, porque levantaron elementos que no correspondían. Así todo, el juez consideró que en la domiciliaria, porque como la domiciliaria está en un lugar que no está en Villa La Angostura, está, creo que San Martín de los Andes, es donde se está, que es un lugar distinto, consideró que era suficiente como para mantenerlo, digamos, lejos del entorpecimiento de la investigación. Uh-huh. Eso nosotros lo vamos a analizar y, bueno, cuando nosotros creamos que es oportuno, vamos a plantear la revisión de eso. Mientras tanto, estamos enfocados en la prueba, que para nosotros es lo más importante.
Luis, ¿cuál te parece que va a ser o es la estrategia del abogado de Muñoz? Digamos, ¿a qué te parece que tenemos que estar atentos, atentas a la teoría que van a intentar contar o imponer?
Bueno, el abogado ya mostró sus cartas, digamos, públicamente. O sea, la estrategia de él es descalificar a la víctima, revictimizar de vuelta tanto a la víctima como a los familiares de la víctima, señalando, utilizó mucho la cuestión de sus adicciones, decía que era un drogadicto, está diciendo que él ha sacado frases altisonantes, como señalar de que el uniforme no se mancha, como que los policías llegaron adelante cumpliendo con su deber. Siempre la estrategia de él va a ser tratar de descalificar a la víctima, tratando de generar alguna empatía. Él está analizando que este tipo de delitos probablemente vaya a un jurado, no a jueces técnicos, porque la pena va a ser mayor de 15 años, y entonces en ese contexto va a tratar de instalar en la sociedad esta cuestión, ¿no? Es decir, nosotros, de hecho, no es casual que lo primero que dijo fue que evitaron un femicidio, lo cual es una absurda mentira, y creo que tomó eco incluso en autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia.
Sí, lo dijo acá Marianina Domínguez, la subsecretaria de Seguridad, nos dijo a nosotras que habían evitado un femicidio con este accionar de la policía.
Bueno, imagínese que ya queda desmentido, imagínese que esta querella representa a la mujer de Gatica, ¿no? A Paola, claro. Chumuy, digamos que fue quien llamó y además quién contuvo a Gatica, quién terminó, digamos, teóricamente el supuesto cuchillo pequeño Tramontina que había alterado tanto a la policía, quien se lo sacó fue su mujer, que además ha testimoniado de que en ningún momento él la atacó ni jamás la atacó en su vida ni en su historia, ¿no? Uh-huh. O sea, no ha tenido situación de violencia de ese tipo. Entonces, bueno, eso, el tema ese quedó desmentido, se cae por su peso. Uh-huh. Y bueno, entonces ahora quieren volver al tema de las drogas. Le dijo después Nazareno que a él no lo mató la policía, sino que lo mataron las drogas. Dijeron que había muerto de un paro cardíaco. Otra mentira, porque en la autopsia, en primer lugar, señala de que no tenía afecciones cardíacas de ningún tipo, normal, lo único que tenía era una situación de adicción. Y las circunstancias ahora, ellos van a tratar de señalar de que se murió de un paro cardíaco. Además, todas las personas se mueren por un paro cardíaco, vamos a aclarar. O sea, mañana
pero
viene
si
alguien...
Pero si sufrieron violencia...
Obvio, mañana... Incluso hasta si mañana... Si alguien te pega un tiro, en algún momento va a decir fallo cardiorrespiratorio. Es decir, te morís porque en un momento se te para el corazón, como le pasó a George Floyd, como le pasó a Gatica después de... Porque fue como un fusilamiento, o sea, la cantidad de postas de goma que tenía su cuerpo, imagínense ingresar a la casa a fulminarlo con balas de goma, con golpes.
¿Sabe? ¿Más o menos, aproximadamente?
Y todavía no las hemos contado porque están ahí, tienen montones, pero por lo menos más de 15 marcas.
En su cuerpo.
En el cuerpo de estas postas de goma incrustadas.
Luis, ¿crees que hubo como una especie de ensañamiento porque lo conocían a Gatica? Bueno, es una línea de investigación, supongo, que pueden plantear.
Eso es una teoría también, tenemos elementos sobre eso, por eso estamos buscando testimonios en ese sentido. Sí, que él tenía una trayectoria de persecución por parte de la policía de Villa La Angostura, y bueno, eso sería ya parte de los motivos que podríamos buscar. O sea, en principio lo que no tenemos duda es que tenemos la violencia policial, o sea, es decir, Gatica muere producto de la violencia policial, porque él estaba vivo, estaba normal, llegó la policía, 5 policías salieron afuera, a los 5 minutos estaba muerto y con golpes por todos lados, heridas. Nosotros lo que por ahí, la muerte, según la autopsia, dice indeterminada, porque, bueno, uno no puede determinar quizás las heridas en su individualidad no tengan la entidad suficiente para producir la muerte, pero, digamos, todas producidas en un conjunto, puede generar el colapso. Es lo que nosotros estamos investigando.
Te pregunto lo de el ensañamiento, porque si no, lo que hay que pensar es solamente que hubo un caso de incompetencia de parte de la policía provincial de cómo abordar una situación de una persona que tiene un problema de consumos, ¿no?
Sí, bueno, o sea, vos podés hablar de incompetencia cuando no hay intervención alguna, pero cuando vos tenés actos violentos, o sea, vos ahí estás, estamos hablando que estás actuando con dolo, porque vos cuando golpeás a una persona, más allá de que te saliste del protocolo, obviamente, porque no tenés que golpear a las personas, pero no es incompetencia, o sea, es un accionar criminal. Uh-huh. O sea, hay una conducta concreta. Digamos, la policía no está autorizada a golpear a nadie, dejémoslo en claro, no está autorizada a disparar. Todas estas cuestiones se tienen que hacer en resguardo de la vida, en todo caso. Uh-huh. En ningún momento estuvo en peligro la vida de ningún policía, ni la integridad física tampoco de ningún policía. Entonces, no había, ellos no estaban autorizados a sacar ningún arma ni ninguna escopeta de postas de goma y obviamente mucho menos golpear a una persona que en definitiva además estaba reducida y esposada, ¿no?
Sí, clarísimo.
Nosotros tenemos que determinar si aún después de esposado lo siguieron golpeando, pero bueno, nosotros ahí estamos, vamos a pedir la intervención de expertos en criminalística para que analicen estas cuestiones, ¿no? Que no van a salir en el estudio preliminar de la autopsia.
Luis, te hago la última antes de que tengamos que irnos al informativo. ¿Cuál es la situación de la familia de Robinson Gatica? ¿Tienen contención por parte del Estado? ¿Cómo están sus hijes?
Mire, la familia está muy unida en su grupo, en su núcleo familiar. Me ha llamado la madre, que me dice que se siente muy contenida por nuestra intervención profesional. Ustedes saben que yo soy parte de la Asociación Gremial de Abogados y tenemos un grupo, que trabaja. También a mí me está acompañando en Villa La Angostura la doctora Lorena Miani, que también está en contacto permanente con la familia, y obviamente con la solidaridad de organizaciones que han organizado marchas y que están acompañando a la familia, porque este reclamo, esta cuestión de la violencia, o sea, el caso este de Gatica es emblemático, porque nosotros tenemos que terminar con la violencia policial. La violencia policial, que es moneda corriente, la gremial de abogados está acostumbrada a esto, sobre todo en el conurbano bonaerense, casos de gatillo fácil y que son a esta altura sistemáticos, ¿no? Así que tenemos experiencia con este tipo de casos y vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos para desentrañar la verdad. Y obviamente que no quede en impunidad, como suelen quedar este tipo de casos.
Luis, te agradecemos muchísimo por este contacto con Radio Nacional Neuquén. Vamos a estar atentas a cómo sigue esta investigación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesar.
Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Luis Virgilio Sánchez, es abogado de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y es quien representa a la familia de Robinson Gatica, asesinado en Villa La Angostura.